De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí continuamos en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada, e tal e como lles contaba, como lles anunciaba na primeira parte do programa, imos falar hoxe na segunda parte desa campaña para declarar declarar o Monte do Gato como parque natural e blindalo dos eólicos. Para isto falamos con Mónica García, que é impulsora de unha campaña que se está levando a cabo a través da plataforma change.org para declarar eses Montes do Gato como Monte do Gato como parque natural, unha campaña que leva xa casi 35.000 firmas hasta este momento. Mónica Fernández, moi bos días.
Hola, buenos días.
Mónica Fernández Aceituno é bióloga, vives en Ozacesuras, non, Mónica?
Sí, desde hace 30 años, estoy casada con un gallego. Suelo decir que, bueno, yo nací en el Sáhara Occidental, en el Sáhara Español, uh-huh. y bueno, pues es como mi patria de adopción, Galicia, aunque, bueno, pues mi familia no está aquí, pero sí la de mi marido, y bueno, he traído al mundo dos hijos que ya son gallegos y mis nietas que también lo son. Claro. Espero que mis bisnietas también.
Mónica, ¿qué te debo a...? En fin, a iniciar esa campaña para pedir la declaración de Monte do Gato como parque natural.
Bueno, esto ya llueve sobre mojado, podríamos decir. Uh-huh. Ya hace 20 años el Monte do Gato, que es la necrópolis probablemente mayor, donde hay una concentración mayor de túmulos funerarios del Neolítico en Galicia. Tuve que asistir a algo que era lamentable, que es que se convirtió en un basurero y echaban encima de las mamuas, de los uh-huh. túmulos funerarios, basura, ¿no? Esto se corrigió, se selló, estamos hablando de hace mucho tiempo, cuando no había mucha sensibilidad ambiental, lo denunció el arqueólogo Antón Malde y entonces se corrigió, ¿no? Y de repente asistimos a que 20 años después, porque en ese momento también de falta de sensibilidad ambiental, alguien se le ocurrió hacer una cuadrícula como área de desarrollo eólico a esa necrópolis megalítica, que es tan importante desde el punto de vista cultural y tan singular además, y bueno, pues quedó ahí y ahora resulta que de repente nos encontramos que hay un desarrollo eólico, ¿no? Entonces, bueno, que se está proyectando un desarrollo eólico. Uh-huh. Entonces, claro, ¿qué me llevó a iniciar las firmas? Pues ver que esto era otro disparate aún mayor que el del basurero, uh-huh. puesto que un parque eólico no es hacer una escuela, un hospital, o sea, un parque eólico supone una destrucción absoluta del territorio, sobre todo en el Monte do Gato, que es un macizo granítico, y no queda más remedio que dinamitar si se quieren poner 40 torres Picasso de Madrid, o sea, 40 torres ya. aerogeneradores de 200 metros de altura.
Uh-huh. Este proyecto de parque eólico, bueno, al parecer hay una, y creo que lo he visto en tus alegaciones, hay una, digamos, un método que utilizan estas empresas, que ha de fragmentar los proyectos, es decir, un gran proyecto conviértese en pequeños proyectos para que parezca que son pequeños parques eólicos o que en realidad es un gran parque eólico, ¿no?
Sí, los proyectos, o sea, los estudios de impacto ambiental que han presentado son muy deficientes. Baste ver que no han presentado estudio hidrológico, cuando probablemente el daño mayor que se va a sufrir, que vamos a sufrir toda la comarca, es precisamente el agua, porque nosotros bebemos de toda el agua que baja del Monte do Gato. Uh-huh. En las piedras hay hierro, si se dinamita se contaminan las aguas. Pero también hay otros, pues como presentar dos empresas como si fueran, trabajaran por separado, presentar unos parques independientemente cuando comparten líneas, como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya dijo que era una práctica fraudulenta, ¿no? Pero yo, de todas maneras, pienso que esto está ya en retirada, puesto que también Patrimonio está muy preocupado. Ayer estuve hablando con el alcalde de Ozacesuras y me ha dicho que bueno, que no va a dejar que entren por su municipio, porque tenemos ahí también además muros de piedra seca que están protegidos por la UNESCO. Claro, el destrozo solamente que se hace para entrar ya es inmenso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estos proyectos son un disparate, tanto como el del basurero o más, y que ya la propia Xunta de Galicia está dándose cuenta, el patrimonio en concreto, que son proyectos potencialmente dañinos para el patrimonio cultural, también para el patrimonio natural. Espero que la Reserva de Biosfera se haga por delante con este proyecto. Y sí, si me permites, me gustaría aclarar, porque yo sé que hay mucha preocupación ahora mismo de los cazadores, que esto no es un parque nacional, lo que pedimos no es parque nacional, hay que saber distinguir. Los espacios protegidos tienen muchas figuras de protección y esto no es parque nacional, que tiene unas restricciones mayores, eso es parque natural. Uh-huh. Un parque natural, todos los usos tradicionales están permitidos, incluso el de la caza, e incluso beneficia a los cazadores porque se regula de alguna manera para que esté perfectamente protegida su actividad, es decir, que no tienen que estar preocupados los cazadores porque, por supuesto, en cualquier documento de inicio ellos son prioritarios para garantizar que van a poder ejercer ese uso tradicional que hicieron siempre de cazar. Yo recuerdo aquí gente que salía por la noche a cazar conejos para la cena, ¿no? Entonces eso es un uso tradicional del monte, eso no se puede impedir, como la tala de árboles, o sea, eso si es una persona que vive de la madera va a tener un desarrollo sostenible, regulado si quieres, pero se va a potenciar todo, pero de una manera más ordenada y sobre todo no lo que va a generar es una protección para que estas instalaciones industriales que están a escala inhumana, porque estamos hablando pues eso, como rascacielos de 200 metros, que no se pongan al lado de donde viven las personas y donde las personas no lo quieren.
Ya, es decir, que una declaración de parque natural no tiene por qué estar reñido tampoco con un uso do monte, con un uso y con un, en fin, con una actividad económica, ¿no? Sostible y que tenga en cuenta también pues esos valores, ¿no? da zona.
Efectivamente, lo que consigue el parque natural es que el monte siga siendo monte. Uh-huh. Pero si no se hace parque natural, entran las, porque ahora lo más codiciado son los recursos naturales. Yo estoy convencida de que estos proyectos eólicos no solo buscan el viento, también buscan el agua, que va a valer mucho en poco tiempo. Estamos asistiendo además a ese momento en el que empiezan a faltar cosas que no podíamos imaginarnos que faltarían. Hoy se habla de la leche de fórmula de los niños, se habla del trigo, se habla de que falta la arcilla para hacer los ladrillos. Es decir, empiezan a faltarnos cosas que hasta ahora dábamos por hecho, los fertilizantes que van a influir tanto, ¿no? Uh-huh. Entonces, dábamos por hecho que todo eso lo tenemos. Bueno, los montes tienen unos recursos naturales muy valiosos, como el propio hierro, que digo, que si se dinamitan las piedras van a contaminar las aguas, el propio agua que tiene el monte, los bosques que tiene el monte, que la madera es la materia prima que más ha subido en los últimos meses. Es decir, que es que no se puede entregar una riqueza pública, como es el monte, que tiene algunas zonas privadas, pero sobre todo está en mano común o en manos de los ayuntamientos, entregárselo a una empresa privada para que a su vez a veces lo venda a otra empresa, que eso también me lo comentaron ayer y me quedé impresionada. O sea que aquí también hay empresas que resulta que optan a la licencia y cuando tienen la licencia se lo venden a otra que es la que hace el parque eólico. Eso lo estamos viendo en las noticias todos los días, ¿no? Uh-huh. Es una intermediación que no se puede consentir cuando primero, bueno, desde el punto de vista judicial me imagino, pero es que a su vez, oye, que es que esos recursos naturales son de las personas que viven aquí. Entonces, tú no puedes desoperar el agua de la gente y tal. Yo estoy convencida de que la Xunta en Monte do Gato va a ser muy riguroso porque la contestación que hay aquí, tenemos que destacar también que hay tres plataformas lideradas uh-huh. sobre todo por mujeres y que han movilizado estas 35.000 firmas, que es muchísimo.
Uh-huh. Hay tres plataformas que están, bueno, que también están, digamos, peleando para evitar a instalación de parques eólicos en estos lugares, ¿no?
Sí, y mujeres que son verdaderas heroínas, como por uh-huh. ejemplo Azucena, que quieren ponerle en su casa, que es maravillosa, en el Monte do Gato, que tiene un castro que en patrimonio nunca se lo dejaron tocar, y ahora quieren ponerle cinco líneas de alta tensión alrededor de su casa. Sí. Azucena está peleando, que incluso ayer me comentaba, todavía estoy pendiente de ponerme en huelga de hambre. O sea, es que son mujeres luchando hasta el final. De verdad que esto es una historia, yo siempre digo la maravillosa historia del Monte do Gato. Está Eva de Alegre, que es una mujer ganadera que trabaja en ecológico. No os imagináis cómo está luchando para... Además, de una manera, Eva es muy tranquila, muy razonada, hace unas argumentaciones fantásticas. Yo es una mujer que me admira, y no digamos ya Aranza de Aire Limpo, Las Mariñas, Mandeo, que es una persona extraordinaria, que saca el tiempo siendo veterinaria de donde puede. Yo creo que hay varias Aranzas, y que está pues acompañando, por ejemplo, ayer al inventario, para decirlo, están plantando eucaliptos. Sabemos ya que hay una moratoria de eucaliptos, pero encima sobre un espacio protegido como es una braña, que es el corazón de la Reserva de Biosfera Mariñas con Isla de Terras do Mandeo. Ayer vieron por dron que se está degradando en este mismo momento sin que nadie haga nada.
No tens a sensación, Mónica, de que ás veces, cando falamos destes proxectos de parques eólicos e demais, cando se fai ou se planea a instalación deste tipo de artefactos, hai como un despreto polo uso tradicional do medio rural, como se iso non servira nada, non? Como se iso pois non tivera ningún valor.
Yo creo que ha sido un error grave de planificación. No se han dado cuenta de que en el medio rural hay gente joven también. Yo quizá en el pasado, hace 20 años, pues las personas están más dedicadas a la tierra y tenían más conformidad, ¿no?, con su destino. Bueno, pues nos ha tocado esto, ¿qué le vamos a hacer?, ¿no? La gente joven no es así. Aquí os estoy hablando de personas muy jóvenes que trabajan en ecológico, que tienen una conciencia ambiental impresionante, que tienen unos... bueno, que no se dejan avasallar, que están dispuestas a luchar hasta el final, y además que aman su tierra, ¿no? Y eso se han equivocado, porque la sostenibilidad empieza por las personas. El papel de la Reserva de Biosfera, que no se equivoquen, no es la protección de la naturaleza, es la protección de las personas que están en la naturaleza para fomentar que sigan trabajando en la tierra. Y entonces, eso ha sido un fallo. No contar con las personas es equivocarse absolutamente. Y además, ha habido un factor que no se han dado cuenta, que han pasado muchos años y que las personas que hay ahora mismo en el rural son personas que tienen negocios de agricultura en ecológico, que trabajan en la carpintería, que trabajan, bueno, que se dedican, que son veterinarios, o como yo, que me dedico a escribir, pero que no somos personas que no nos damos cuenta de las cosas. Y aunque llegamos tarde porque no se nos dijo y nos enteramos por la prensa a última hora, estamos dispuestas a luchar hasta el final porque somos conocedoras del valor del Monte do Gato, tanto cultural como en su biodiversidad, y no vamos a dejar, por supuesto, que se dinamite.
Hai unha cousa que me hai un artigo teu que link que me chamou moita atención, porque que reivindicas o valor da paisaxe, non? O valor de esa paisaxe, que incluso, bueno, pois pides ya as autoridades suban hasta aquí. E veñan aquí, logo díganme se isto. Hai que seguir reivindicando o valor da beleza, o valor da paisaxe tamén, poñelo en valor.
Bueno, hay quien me dijo, ¿cómo haces una de las alegaciones a la administración diciendo suban hasta aquí? Además se lo pedí a Núñez Feijóo, se lo pedí a la consellera de Medio Ambiente, se lo pedí a Francisco Conde, aún estoy esperando que vengan, se lo he pedido a Patrimonio, que eso ya es más asombroso, porque Patrimonio Cultural es el que hace informe preceptivo diciendo adelante o no, o sea, positivo o negativo, ¿no? O sea, no da la vía o no la da. Y sin embargo no vienen, y el otro día les supliqué en persona que vinieran, porque ¿cómo se puede dictar un informe preceptivo sin hacer un trabajo de campo? Sin venir a ver, porque vinieron los técnicos un día porque había notificado dos yacimientos tumulares, y en esa mañana encontraron otro. Es decir, el Monte do Gato está sin prospectar de manera intensiva, y seguramente hay muchísimos más, es una necrópolis mucho más importante de lo que parece que ya lo es, ¿no? Y luego, bueno, del presidente, del que fuera presidente, Alberto Núñez Feijóo, pues por lo menos sí puedo decir que me atendió, y por delegación expresa de él, me recibieron en el CERA, en la Agencia Galega de la Industria Forestal, y han hecho unas credenciales porque queremos hacer otro tipo de desarrollo más acorde con el espíritu de esta comarca, que es fundamentalmente maderera, hacer un desarrollo forestal sostenible, dar materia prima a Sironor, que está a la puerta del Monte do Gato, que es el que hace los paneles de madera con Pinus pinaster, y el Monte do Gato es su especie dominante, el Pinus pinaster. Hay ejemplares enormes que ya hay que apear del monte, puesto que ya están en degeneración, y que pueden proveer de madera, de esta materia tan importante. Y además tenemos un proyecto ilusionante, una iniciativa muy bonita, que vamos a presentar al Gobierno Central en breve, y en cuanto vengan por aquí dos vicepresidentas, que estamos esperando esa oportunidad de verlas, y es el primer parador de turismo de madera que estará emplazado en Montes do Gato. Uh-huh. Y será un ejemplo de cómo un disparate puede transformarse en algo que está en armonía con las personas que viven, con las comunidades locales que viven en los Montes do Gato. Sé que estos Radio Leiros no hay tanto para el Monte do Gato. Yo les animo a que vayan, pueden ser 20, 30 kilómetros, y vayan al lugar do Castelo y se van a asombrar de ver desde allí toda la Coruña, la Torre de Hércules, porque es una atalaya natural y probablemente la vista más bonita de toda la provincia. Uh-huh. Y de Galicia, quizás.
Creo que se ven hasta las bateas del Orbe.
Exactamente, las bateas de Orbe. Entonces ese paisaje y el que suben hasta aquí. Uh-huh. No han venido, ¿por qué? Porque es que si vienes no lo destrozas. Entonces, realmente yo entiendo que hay una industria, soy muy respetuosa con las empresas que hacen bien las cosas, por supuesto. Uh-huh. No soy nada respetuosa si aquí hay intermediaciones o hay algo que no está de acuerdo con la ley, ¿eh? Pero las empresas que trabajan bien, soy muy respetuosa, creo que están en su papel, es importante las energías renovables, pero no allí donde las personas que viven les están diciendo que no, y que además que quieren hacer otro uso de ese monte, ¿no? Y además es que es de ellos. Entonces, uh-huh. La utilidad pública no puede pasar por encima de miles de personas.
Yeah.
Y además de las generaciones futuras también, porque destrozar la necrópolis megalítica, la necrópolis del Monte do Gato, destrozarlo también es el patrimonio no solo de todos y todas, sino que es también de los que no han nacido.
Uh-huh. Y sobre todo, demostrar que se puede, en fin, llevar a cabo un desarrollo de la zona con proyectos que son respetuosos con el entorno natural, ¿no? Como decías, fai un momento.
Por supuesto. Esto se llaman proyectos NDC, que son las contribuciones que hacen los gobiernos porque han firmado el Acuerdo de París. Todos se basan, porque yo siempre digo que para combatir el cambio climático lo primero la imaginación, ¿no? Entonces, hay muchos proyectos NDC, casi todos basados en energías renovables, pero también se puede hacer un NDC basado en un proyecto como este, porque los árboles, mientras están creciendo, absorben CO2. Si se queman o se putrefactan cuando ya el árbol está muy maduro, entonces el CO2 vuelve a la atmósfera. Pero si se hace un edificio, si se construye, si se hace edificación en madera, que ahora es un buen momento, puesto que el ladrillo está muy caro por la guerra de Ucrania, entonces ahí queda capturado el CO2. Es decir, que vamos a presentar un proyecto de mitigación de cambio climático mucho más eficiente que el que puede generar el parque eólico.
Uh-huh. Mónica, ¿eres optimista con respecto ao futuro, por tanto, e a que estes proxectos finalmente non vayan adiante, que non se instalen aí eses parques eólicos?
Yo no solo soy optimista, sino que estoy absolutamente convencida de que al menos aquí en Monte do Gato, en los Montes do Gato, los 6 parques eólicos que están proyectados no se van a hacer, porque son incompatibles. Son incompatibles con las personas que viven en sus valles, son incompatibles con las personas que les pasa la vida de alta tensión, son incompatibles con los valores culturales que son impresionantes, porque también hay medieval, Camino de Santiago, es decir, es una zona llena de muros de piedra seca, una zona muy interesante desde el punto de vista cultural. Son incompatibles porque es la zona núcleo, la principal zona núcleo de la Reserva de Biosfera Marinas Comunidades de Terras de Mandeo. Matar el Monte do Gato es matar la Reserva de Biosfera, y eso no se va a hacer. Es decir, estoy convencida, y porque además hay muchas irregularidades en estos proyectos, como por ejemplo no haber presentado en el estudio de impacto ambiental que había un bien de interés cultural, haberlo obviado, y muchas otras que estarán por ver, pero que bueno, yo espero que se retire todo antes de que siga adelante esto, porque no queremos que la imagen del Monte do Gato se tiña de cosas que no deseamos, solo queremos que sea un proyecto que sea el NDC que queremos de desarrollo de la madera. El SERA, el que es un organismo oficial, ya está con nosotros. Vamos a ver a la consellera de Medio Ambiente, vamos a hablar con los cazadores, que son los que ponen más reticencias, para que ellos estén desde el inicio del parque natural, con todo nuestro respeto hacia esa actividad, y quiero ir con el alcalde de Oza de Suras a la Consellería de Medio Ambiente, y además vamos a convocar también al alcalde de Oleiros en Betanzos dentro de poco, para que todos los alcaldes de la comarca se unan a esta petición de parque natural que ya firmó ayer el alcalde de Oza de Suras. Es decir, que los alcaldes empiezan a entender que su posición tiene que estar con las personas que están firmando, no solo a través de Change.org, sino también en mano, en mi casa, en la plaza de Betanzos, y así allí donde le llevan un papel.
Pues Mónica Fernández Aceituno, quiero dar ya las gracias por acompañarnos esta mañana, por estar aquí en Radio Leiros, por contarnos estas cosas tan interesantes y sobre todo por la pasión que demostra por pelear por el futuro, por las cosas en las que un cree, a Mónica y a tanta otra gente que está en esa loita también, en la defensa do monte do gato.
Pues yo animo a todo el mundo a que luche por su territorio porque merece la pena, aunque realmente llevamos 2 años, ¿no? Yo no he escrito una línea como escritora, pero merece la pena. Solo estamos deseando que esto termine y volver.
Por estar hoy en Radio Leiros, enhorabuena y ojalá, esperemos que a campaña finalmente dé sus frutos y que, bueno, pues que se preserve esa zona.
Buenos días, Graciña.
Buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pois con Mónica Fernández Aceituno, con esa campaña para a declaración do Monte do Gato como parque natural da que nos falou e con tantos proxectos interesantes do que aquí nos contou, rematamos esta outra mirada de hoxe. Volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, xa será a semana que ven, o vindeiro luns. Agora, como sempre, convocámolos, agradecémoslles, pedímoslles que non nos abandonen, que continúen na sintonía de Radio Leiros, na nosa programación habitual.